Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días y bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Soy Yoconda Tapia y transmitimos esta emisión desde los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es miércoles 14 de enero del año 2015. Tenemos estos titulares. Estados Unidos eleva las medidas de seguridad luego de los ataques en París, mientras Al-Qaeda en Yemen reivindica la masacre en la revista Charlie Hebdo. Entrevistaremos a un experto en medios de comunicación para analizar el lanzamiento de la edición de hoy de esta revista satírica y las implicaciones que esto tendrá. La reforma inmigratoria enfrenta nuevamente a demócratas y republicanos en el marco de la aprobación del presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna. Y el presidente Barack Obama presenta una propuesta legislativa para ampliar la seguridad cibernética. Todos estos titulares y otros más estarán en nuestra edición de hoy. Los ataques en Francia y las amenazas del Estado Islámico han elevado las medidas de seguridad en aeropuertos estadounidenses y en otras instalaciones. Alejandro Escalona tiene el informe.
Los ataques en París y la preocupación de que más terroristas de una célula vinculada a los hermanos Kouachi estén planificando acciones adicionales han llevado a funcionarios estadounidenses a evaluar y prepararse ante lo que pudiese ocurrir. Más seguridad en las calles y edificios gubernamentales aquí en Washington y en el resto del país, además de controles adicionales en los aeropuertos, son varias de las medidas puestas en marcha por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional a raíz de los ataques. Si bien el departamento ha informado que no hay amenazas específicas, funcionarios estadounidenses están preocupados sobre el potencial peligro que representan los combatientes extranjeros que vayan a luchar por la yihad a Medio Oriente y luego regresen a sus países de origen. El número de combatientes extranjeros atraídos por el conflicto sigue creciendo. Por lo menos 18.000 combatientes extranjeros de todo el mundo han viajado para luchar en el Medio Oriente, según cifras estadounidenses. Un cálculo de 100 a 200 de estos combatientes extranjeros en Irak y Siria son de Estados Unidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Mientras en Francia, un tiraje histórico del semanario satírico Charlie Hebdo se agotó en los estanquillos. Los detalles de esta noticia con Luis Alberto Facal.
La revista satírica francesa Charlie Hebdo vendió la totalidad de sus 3 millones de copias en cuestión de minutos en su primera edición desde el mortal ataque terrorista de la semana pasada en sus oficinas en París. La edición del miércoles, que tiene en la portada una caricatura del profeta Mahoma llorando junto a la frase «Todo está perdonado», fue un enorme salto de sus usuales 60.000 copias semanales. Claude Durand es un cliente de un kiosco en París. Es importante para mí comprarlo, primero porque descubriré Charlie Hebdo y quizás me inspire a comprarlo en el futuro. Pero también, dada la situación en este momento, pienso que todos los franceses comprarán Charlie Hebdo. Michel Salion es funcionario de prensa de la compañía de distribución de diarios MLP. Lo que es excepcional es que usualmente tenemos 800 ejemplares de Charlie Hebdo para ser distribuidos en kioscos en Francia, aquí en París. Hoy tenemos 6.000 ejemplares, entonces eso es excepcional. Hay tantos Charlie Hebdos como otras publicaciones nacionales como Le Monde, Libération o Figaro. En Turquía, la policía resguardó las oficinas del diario secular Cumhuriyet este miércoles después de que incluyera un suplemento de 4 páginas con algunas de las caricaturas y un editorial publicado en la nueva edición de Charlie Hebdo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y precisamente este es el tema que planteamos en análisis hoy en la entrevista que realizaremos. Tenemos invitado en el programa a través de la línea telefónica al profesor Silvio Westward. Él es experto en temas de medios de comunicación y docente en la Universidad George Washington. Profesor, gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Buenos días. Lo mismo día.
Profesor, ¿cuál es su concepto de todo este tema que ha rodeado a Charlie Hebdo? Las publicaciones, las amenazas, el ataque que ellos sufrieron y la salida hoy con nada menos que 3 millones de ejemplares.
Bueno, yo creo que la salida responde justamente al espíritu que ha caracterizado a la revista, de no amenguarse, de no acobardarse, y eso creo que refleja, digamos, que están dispuestos a seguir la batalla, ¿no? Creo que hay una gran parte de la opinión pública en Occidente y el resto del mundo que apoya no lo que ellos hacen, sino lo que ellos simbolizan. Más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas decisiones que ellos hayan tomado sobre la sátira y sobre la crítica, o sobre, digamos, el nivel, sobre el gusto, digamos, o la calidad, creo que lo que se defiende en esa leyenda de Yo Soy Charlie es justamente el espíritu de la libertad de expresión.
Exacto.
Que obviamente es una idea compleja, pero digamos que está esta idea de que, digamos, que no puede haber fuerzas que silencien la capacidad de individuos de expresarse.
Profesor Weisbord, hemos escuchado muchas opiniones a lo largo de esta semana luego del ataque que terminó con la vida de varios excepcionales caricaturistas, pero hay quienes dicen que se cruzó una peligrosa línea poniendo en riesgo la seguridad no solamente de ellos, sino de otras muchas personas. ¿Qué opina usted sobre esto?
Yo creo que hay un tema que es difícil de balancear, que es la libertad de prensa con la responsabilidad social. Si uno es, digamos, un defensor a ultranza de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que piensa que no hay condiciones que puedan regular desde adentro, desde afuera, la libertad de prensa, esa es una posición. Pero otra posición es, digamos, la responsabilidad social, vale decir, atender a cuáles son diversas consideraciones en el momento de publicar algo. La cuestión es que hoy en día en Internet circula una gran cantidad de contenido que es satírico, que es ofensivo y que rara vez recibe la atención que ha recibido, digamos, esta revista por estas cuestiones. Y no es una cuestión fácil de resolver. Si realmente hay limitaciones que se impone el periodismo por diversas consideraciones en su libertad de expresión, o, entre comillas, todo vale decir, no hay ningún tipo de restricción para la libertad de expresión, ya sea de los ciudadanos o del periodismo.
Esta debería ser una llamada de atención para los medios de comunicación en Estados Unidos, de pronto para aumentar un poco su agresividad, o más bien para retroceder un poco en ese tema.
Yo creo que hay una tradición diferente, la tradición francesa y la tradición norteamericana sobre estas cuestiones, especialmente sobre temas sensibles de la religión, no es la misma. Este país, digamos, no es un país en el cual tenemos esa tradición. Pero yo coincido totalmente con lo que usted dice, digamos, que es un momento para pensar, digamos, cómo se define la libertad de expresión y si hay condiciones o no que deberían regular, no solo no desde afuera, no desde el gobierno, no desde el ciudadano, sino desde adentro del periodismo mismo.
Claro.
Yo creo que es un tema complejo y que, digamos, el periodismo generalmente está, digamos, tratando de balancear la situación.
Exactamente. Profesor, sin embargo, en este tema, cuando hablamos de libertad de expresión, cuando hablamos de libertad de prensa, obviamente hay otros parámetros a los cuales los periodistas nos tenemos que acoger, pero ¿el miedo podría también provocar la autocensura?
Seguro que sí. Y yo creo que el tema es si es el periodismo el que define, digamos, en qué situaciones, en qué momentos hay diversos contenidos que deben ser publicados, o si el periodismo es dicho o amenazado o regulado desde afuera sobre qué contenidos se deben determinar. Son dos temas muy muy diferentes. Creo que el autor, digamos, que este tipo de ataques u otro tipo de censura lo que incrementan es la autocensura, y ese es justamente el problema que refleja la situación de esta revista, que es diferente a una decisión editorial de publicar contenidos por diferentes cuestiones. yo creo, digamos, yo estoy a favor de la autorregulación, pero el tema es que justamente en estas situaciones la autorregulación es amenazada, es, digamos, es limitada justamente por las agresiones de afuera.
Usted es docente en la Universidad George Washington, profesor Weisbord, y obviamente está en contacto con la gente joven. ¿Han discutido este tema durante esta semana en las aulas, en los pasillos de la universidad?
Sí, bastante, bastante. Yo creo, digamos, que es un tema que toca de cerca, porque la primera enmienda y por la libertad de prensa son ideas que la gente joven de este país aprende desde muy chico. Pero es una oportunidad para justamente repensarse en el mundo en el que vivimos la idea de libertad de prensa, como se pensó hace dos siglos, es válida y por qué continúa siendo válida, digamos, conociendo el tipo de desafíos que tenemos hoy en día, ¿no?
Exactamente. Profesor.
Vale la pena, digamos, es legítimo la libertad de prensa cuando se agrede o se ofende a determinadas comunidades. Eso no queda claro y creo que varios medios estadounidenses, digamos, no han publicado en el pasado algunos de los contenidos de Charlie Hebdo, justamente porque han preferido, digamos, no ofender o no potencialmente ofender a gente con determinados contenidos.
Exacto, pareciera ser que la palabra responsabilidad es la más importante, ¿verdad?
Yo creo que sí, y creo que no podemos pensar la libertad de prensa sin la idea de responsabilidad social. No la responsabilidad social como regulación o como censura, sino como una consideración. Yo estoy, digamos, totalmente a favor de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, pero creo que es una cuestión que es inseparable de la cuestión de la responsabilidad social.
Exactamente. Profesor Silvio Weisbord, muchísimas gracias por tan interesantes conceptos y analizar este tema que sin duda alguna hoy será motivo de muchas conversaciones. Muy amable.
Gracias a usted.
Un abrazo. Adiós. Hasta luego, profesor.
Adiós.
Y para terminar este tema, les comentaremos que la rama de Al-Qaeda en Yemen reclamó oficialmente responsabilidad por el ataque de la semana pasada a las oficinas de la revista Charlie Hebdo, afirmando que fue un acto de venganza a nombre del profeta Mahoma. En un video colocado hoy en Internet, un hombre identificado como Nasser al-Ansi, un líder importante de Al-Qaeda en la península arábiga, dijo que el grupo escogió el blanco, trazó el plan y financió la operación en la que murieron 12 personas. En el video se asegura que Anwar al-Awlakim, el clérigo nacido en Estados Unidos, planeó el ataque antes de su muerte en 2011. De ser cierto, significaría que los terroristas tuvieron 3 años para trabajar en estos detalles. Hacemos una pausa, volvemos enseguida para cambiar de rumbo informativo.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y el Congreso está nuevamente enfrascado en el tema de la discusión de inmigración, pero ahora se pone más de manifiesto cuando se preparan a aprobar el presupuesto para el Departamento de Seguridad Interna. Los detalles de esta información con Alberto Pimienta.
Los republicanos amenazan con borrar del mapa la acción ejecutiva inmigratoria del presidente Barack Obama. El Partido Republicano presentará una legislación en la Cámara de Representantes que le quitaría los fondos a ese decreto presidencial. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, insistió en acusar al presidente Obama de haber excedido sus poderes.
Vamos a votar para bloquear la extralimitación del presidente, su extralimitación ejecutiva, que creo va más allá de la labor constitucional y, francamente, viola la misma Constitución.
Sin embargo, Boehner declaró que la Cámara de Representantes votará a favor de proveer el financiamiento necesario al Departamento de Seguridad Nacional. En un momento esto estuvo en duda ya que los republicanos condicionaron la aprobación a los cambios que exigen al decreto del presidente Obama. Minutos después de esa afirmación, el presidente de Estados Unidos y los líderes legislativos del nuevo Congreso controlado por el Partido Republicano se reunieron en la Casa Blanca. El mandatario, a pesar de este difícil panorama político y migratorio, dijo estar listo para un año de cooperación bipartidista.
Tengo muchas ganas de tener no solamente esta discusión, sino una verdadera colaboración durante el transcurso de los próximos meses.
Por su parte, el Partido Demócrata sostiene que ellos apoyan al 100% el decreto inmigratorio de Obama.
El presidente va a sostener su posición de que él tiene el derecho y nosotros los demócratas, como ustedes han visto, sin precedentes, estamos listos para defenderlo.
La Casa Blanca ha dejado claro que el presidente vetará cualquier propuesta que salga del Congreso para revocar su decisión. Sin embargo, la eventual aprobación en la Cámara es simbólica, ya que ni en esa instancia ni en el Senado existen los 2/3 de votos necesarios para anular un veto presidencial. Asimismo, un proyecto de ley republicano en la Cámara también eliminaría el programa de acción diferida o DACA, que le permite a jóvenes inmigrantes traídos al país cuando eran niños quedarse dentro del territorio estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama presentó una propuesta legislativa para la seguridad cibernética. Cristina Caicedo Smith entrega detalles.
La iniciativa lanzada por el presidente Barack Obama permitirá mejorar y asegurar las redes de telecomunicación ya hackeadas y evitar nuevos ataques que pongan en riesgo la seguridad informática del país.
Los ataques a Sony y a las cuentas de Twitter que fueron hackeadas por simpatizantes islámicos yihadistas solo demuestran la gran cantidad de trabajo que tenemos por delante, tanto en los sectores público y privado, para fortalecer nuestra seguridad informática y asegurarnos de que las cuentas bancarias de las familias estén seguras y de que también lo esté la infraestructura pública.
La legislación presentada por la Casa Blanca propone, en primera instancia, habilitar el intercambio de información de seguridad cibernética entre las compañías del sector privado y el gobierno, así como la modernización de algunas leyes en seguridad cibernética para que su aplicación por parte de las autoridades sea más efectiva. Además, busca actualizar la forma sobre cómo reportar una brecha de seguridad.
Gobiernos internacionales, criminales y hackers exploran la red de computadoras todos los días. El problema es que el gobierno y el sector privado siguen sin trabajar conjuntamente como deberíamos.
Esta proposición es parte de la respuesta al ataque en el que algunos hackers penetraron las redes sociales Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, el cual es encargado de llevar a cabo la campaña militar en contra del grupo insurgente Estado Islámico en Siria e Irak.
El próximo 13 de febrero, la Casa Blanca encabezará una cumbre en protección y seguridad informática en la Universidad de Stanford, en California. El certamen busca unificar esfuerzos del sector público y privado para proteger a los consumidores estadounidenses. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Gracias por su sintonía y por acompañarnos todas las mañanas. Les recordamos que este programa se difunde a través de La Voz de América de 8 de la mañana a 8:30, hora del este de Estados Unidos, con toda la información, las entrevistas y los comentarios que les entregamos diariamente. Continuamos. El gobierno de Estados Unidos informó que seguirá monitoreando la situación de los derechos humanos en Cuba, pese a la liberación de 53 prisioneros políticos. La información con Jefferson Asprilla.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que a pesar de que Cuba completó la liberación de 53 prisioneros políticos, Estados Unidos seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en la isla.
We're going to continue to monitor their status and continue to work with the human rights
organizations. Seguiremos monitoreando su estado con las organizaciones de derechos humanos que operan en Cuba para continuar presionando al régimen de Castro y lograr la liberación de otros prisioneros políticos que ellos mantienen retenidos. Para asegurarnos de que otros activistas que hayan sido previamente detenidos, que no sean acosados por oficiales del gobierno o sujetos a otra clase de violaciones de su libertad de expresión. Entre tanto, el senador demócrata Robert Menéndez insiste en que el gobierno de Cuba no va a cambiar, A pesar de los esfuerzos del presidente Barack Obama para establecer un nuevo orden político con La Habana, Menéndez dijo que, por el contrario, este nuevo escenario entre ambos gobiernos únicamente contribuirá a perpetuar al régimen de los hermanos Castro. Desde La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El precio del petróleo continúa a la baja y la OPEP se niega a seguir protegiendo esos niveles. Los efectos ya se dejan sentir en países que dependen de este elemento. Alejandro Marcano tiene un reporte sobre el tema.
La tendencia a la baja de los precios del crudo, que se ha desplomado desde junio del 2014, ha llevado a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, a reconocer que no pueden ni está en sus manos seguir protegiendo un determinado nivel de precios.
Esto obviamente es un mensaje perfectamente dirigido a Rusia, es un mensaje perfectamente dirigido a Irán, a Venezuela y a otros países que estuvieron vendiéndole a China con descuento, mercado que para los Arabia Saudita y todos los países del Golfo pues es premium y es el que están apuntando a futuro.
Estados Unidos, que según las proyecciones, producirá 9,3 millones de barriles por día en 2015, su nivel más alto desde 1972, es según algunos expertos el principal responsable de este derrumbe.
Viene desarrollando proyectos para poder suplir gas y petróleo no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Creo que ya estamos empezando a ver el fruto.
Incluso la Agencia Internacional de Energía ha estimado que Estados Unidos se podría convertir en el principal productor de petróleo en el mundo, superando a Arabia Saudita y Rusia.
Ya la OPEP no es el único que manda, porque no se trata de un problema nada más de compensar demanda. Es que hay otros actores importantes, como son los Estados Unidos con la producción de los glutites y es Canadá. De modo que ellos tienen que aprender de alguna manera a manejar esa situación nuevamente.
El ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos aseguró que es poco probable que veamos un alza repentina en los precios del crudo en 2015, situación que según el experto petrolero Horacio Medina impactará negativamente a países como Irán, pero sobre todo a Venezuela.
Según los especialistas, hasta ahora los mayores beneficiados con esta situación somos los consumidores, quienes tendremos por un largo tiempo bajos precios en el combustible a la hora de llenar nuestros tanques. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y hablando de situación del petróleo, sin duda alguna Venezuela es uno de los países que está empezando a enfrentar esa situación, como nos decía Alejandro Marcano, y ahora tomamos contacto con Aymara Lorenzo directamente en Caracas, la capital venezolana. Buen día, Aymara, pero hay otros temas paralelos a ello y quería preguntarte en qué quedó la situación de Leopoldo López. Tengo entendido que la justicia ha tomado una decisión respecto a esto.
En efecto, buen día, Leopoldo, para ti. Saludos también para la audiencia. La justicia venezolana decidió ayer lunes, al final de la jornada, que continuará el juicio de Leopoldo López en ausencia. De acuerdo a la norma procesal venezolana, cuando un procesado insiste en una conducta, como ha sido el caso de Leopoldo López, que desde noviembre se negó a comparecer a la audiencia de juicio, pues el tribunal lo declaró contumaz, es decir, en rebeldía o desacato, por haberse negado ya por sexta vez a asistir a la audiencia de juicio, por lo que continuará el proceso en su contra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, de acuerdo al tribunal, Leopoldo López ha evidenciado de manera manifiesta su negativa de no asistir al juicio, por lo que renuncia a su derecho constitucional que tiene de ser escuchado, aunque su defensa sí estará presente en el proceso. Por cierto, hay una nueva acción de la defensa que se suma a una ya presentada en noviembre, un recurso de amparo de su defensa contra la demora, contra el retardo procesal en la justicia venezolana, que no se ha pronunciado aún con relación a un recurso de amparo en el que se le pidió a la justicia revisar la negativa a dar la libertad ante la petición de la Organización de Naciones Unidas.
Bueno, Aymara, el caso de Leopoldo López sigue siendo noticia, pero también el tema del abastecimiento y la falta de productos. Pero sumado a esto, aparentemente se han empezado a producir asaltos, pero no precisamente de las personas que están desesperadas por conseguir estos productos.
En efecto, aquí en Caracas, en la localidad de La Vega, al oeste de Caracas, se registró un asalto dentro de un local comercial. Anteriormente a las personas se les robaban el teléfono celular, se robaban los zapatos. Ahora se está evidenciando el robo de las bolsas de los mercados y en este caso de los establecimientos comerciales. Pues se han llevado en este suceso cajas de atún enlatado, sacos de harina y azúcar además, pero no ha sido el único incidente porque también en la autopista regional del centro se registró un asalto a una gandola que estaba en un refugio para un refugio de descanso para los conductores y le fue sustraída toda la mercancía que llevaba.
Bueno, imagínate llegar a ese punto, pero ¿se sabe quiénes son los autores de estos asaltos?
En un caso, se ha identificado como delincuencia, como AMPA común. En el otro, en el de camión que fue asaltado del refugio, pues se investiga quiénes son los autores, porque la información que tenemos es que fue una acción organizada.
Bueno, muchísimas gracias, Aymara, por este reporte y la actualización informativa. Que tengas un excelente día.
Igualmente, Marcos.
Gracias. Nos vamos a una pausa. Volvemos enseguida.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte, es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto, es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y estamos poniendo punto final a nuestra programación de hoy. Muchas gracias a Elena Skotowska en la producción general. Tenemos a Jackson Witt y Vasco Volarich como nuestros ingenieros. Y nos despedimos con la música de Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Con ese tema les deseamos un excelente día. Hasta mañana.
Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen.
Baby, you're